Cuando yo leo este pasaje en Juan capítulo 4, ya lo saben ustedes, casi lo saben de memoria, lo que acontece en Juan capítulo 4. Pero quiero leerles solamente dos versículos, y es el versículo 35 y el 36, para desarrollar y así terminar con este capítulo. Verso 35. No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, que ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Déjame orar. Padre, gracias te doy por tu palabra. Yo te pido, Padre, que tú bendigas esta palabra a cada uno de los que estamos presentes en esta mañana. Y que tú, Señor, recibas la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Amén. ¿Cuál sería una de las lecciones principales entonces de toda esta narración? ¿Cuál sería la lección más importante que el Señor quiere que nosotros como iglesia podamos aprender? Creo yo que en la historia, lo que el Señor quiere que nosotros veamos es la misión de la iglesia, la misión. La iglesia existe con un cierto propósito. La iglesia tiene una misión divinamente ordenada por Dios. Y a menudo que enfoquemos nuestra atención en la cosecha, creo que nosotros podemos hallar la respuesta para la pregunta, ¿por qué misiones? Why missions? ¿Por qué misiones? Esta historia nos va a comunicar por lo menos 4 cosas importantes. Primero, hay un sentir de que la gente está abierta para recibir el evangelio. 2, hay un sentir de urgencia de comunicar el evangelio. 3, hay un sentir de obediencia y responsabilidad de traer otros a los pies de Cristo. Y 4, hay galardón para los que siembran y para los que cosechan en el reino de Dios. El galardón es para sembradores como para aquellos que cosechan el fruto. Eso sería lo principal. Pero lo más importante que Dios quiere que nosotros, la iglesia, podamos entender es que la iglesia tiene una gran misión. Tenemos una gran comisión. Y no importa qué tan grande o qué tan pequeña sea la iglesia, tenemos que cumplir con esta misión. Ese es el corazón de Dios. Por eso es que la historia está en su totalidad registrada aquí en el Evangelio. Dios quería que entendiéramos todo desde el principio, cuando Jesús dijo, es necesario pasar por Samaria. Hasta el momento cuando llega la mujer y el Señor le dice, dame de beber. Y entonces toda la historia aquí está, en un lugar que los judíos no apreciaban. Ellos odiaban a los samaritanos, pero la historia aconteció en Samaria. Eso es importante, eso es lo que Dios quiere que entendamos. El evangelio es para todos. No importa quién sean. Pueden ser considerados los peores enemigos, los traicioneros, los que nos traicionaron. Es para ellos también. Y Jesús nos está dando el ejemplo. Entonces quiero compartirles a ustedes, hermano, estas razones. ¿Por qué es que hacemos el trabajo de misión? ¿Por qué es que nosotros como iglesia? ¿Por qué es que nosotros como pastores, como líderes? ¿Por qué es que hacemos el trabajo de misiones? Nosotros tenemos una gran historia. Nosotros pertenecemos a un movimiento que tiene profundas raíces. El movimiento hace más de 100 años que nació. Y nació de una experiencia que empezó en Topeka, Kansas, y luego llegó a Houston, y luego llegó a Los Ángeles. Y de esa experiencia se formó lo que ahora conocemos como el gran movimiento Asamblea de Dios. A través del mundo entero, las estadísticas nos dicen que hay más de 600 millones de pentecostales. Esto incluye pentecostales, carismáticos, grupos independientes, todos los pentecostales que se identifican con esta gran experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Ahora, digan lo que digan contra nosotros. Una cosa no podemos negar. No hay como gente llena del Espíritu Santo para hacer el trabajo de Dios a través del mundo entero. Critíquenlos, hablen contra nosotros y digan lo que quieran decir, pero en el fin y el cabo, los pentecostales han hecho el trabajo, hermano, excelente a través del mundo entero. Y gloria a Dios por eso. Y yo creo que como iglesia no deberíamos nunca de olvidarnos de dónde nosotros nacimos, nuestros principios. Cuando no éramos una gran congregación, éramos congregación pequeñita, no teníamos lo que tenemos ahora. Algunos se juntaban a debajo de un árbol, ahí se congregaban. Eran unos jacalitos, pero allí había algo, el mover del Espíritu Santo. Y todo eso ha sido posible, yo creo, porque la misión siempre ha sido una. La misión de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora, aquí hay algunas razones que yo encuentro de por qué misiones. Y tenemos que empezar. Todo se empieza a través del corazón y el carácter de Dios. Misiones se trata todo del corazón y el carácter. Lo que Dios es, el corazón de Dios. La iglesia debería de tener el corazón de Dios. Y por eso hacemos lo que hacemos a través de misiones. Y hay por lo menos tres cosas que yo encuentro acerca del corazón de Dios. Escúcheme nomás rápido. Primero, porque Dios es misericordioso y compasivo. Dios es misericordioso y compasivo. Las palabras que Moisés recibió allá en Éxodo 34:6, cuando Dios se identifica con esas palabras. Yo soy misericordioso y compasivo. Y ustedes ya se las ha dicho suficiente número de veces que en el hebreo es algo lindo. Las palabras misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia y en verdad. Samaria representa el mundo perdido. La mujer samaritana representa a usted y a mí. Este es el mundo perdido, el mundo rechazado, el mundo despreciado, pecaminoso e inmoral. La condición de la humanidad es una condición de perdición, perdida. Todos odiaban a los samaritanos. Todos odiaban a la mujer samaritana. Tenía mala fama, tenía mala reputación. Era adúltera, pero estamos aún creyendo que era una mujer fornicaria, una mujer de prostitución. Tenía mala fama, mala, nadie la quería. Todos hablaban mal de ella. Y Jesús va a la peor. Y cuando Él va a la peor, eso me habla a mí de que usted y yo estábamos en esa lista. Nosotros éramos lo peor. Nosotros venimos de una sociedad rechazada, criticada. Somos los odiados por la sociedad. Nadie nos quería. Todo el tema de la Biblia, todo el tema de la Biblia es el amor de Dios por la humanidad. Ese es el tema. Dios sabe qué es lo que hay en el corazón. Así como Jesús, mientras platica con la samaritana, Jesús sabía el problema de su corazón. No era un problema físico, era un problema espiritual. Ella quería satisfacerse teniendo varios esposos, uno tras otro, tras otro, tras otro. Finalmente nomás se une con un hombre, buscando la felicidad. Y Jesús sabía lo que había en su corazón. Y Jesús le dice: mujer, tu problema es espiritual. El problema de todos nosotros era un problema espiritual. Pecadores, pecadores, rechazados por Dios, listos para el juicio de Dios. Esa era la historia nuestra. No teníamos comunión con Dios. No teníamos una relación con Dios. Teníamos una religión, pero hasta ahí. Una religión que nos inculcaron, pero hasta ahí no teníamos comunión con Dios. Y Jesús viene y dice: tú tienes el problema espiritual y yo tengo la respuesta para ti. El mismo escritor Juan dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Esa es la historia de Dios. Ese es el corazón de Dios. Si conoces la historia, conoces el corazón de Dios. La historia está aquí para que conozcamos el corazón de Dios. Todo empezó en el corazón de Dios. Alguien dijo: el clamor de todo creyente debe de ser: Señor, dame tu corazón y visión para ir, o guárdame silencio. Ese es el corazón de Dios. Él es un Dios amoroso. El amor se define en Dios. Juan en su epístola nos dice esto: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros e envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese es el amor. Cuando tú y yo ni siquiera sabíamos, Él ya andaba en búsqueda de nosotros. Él ya había ofrecido a su Hijo como propiciación. ¿Sabe lo que es la palabra propiciación? Esa palabra en su original es algo que cubre. Dios andaba buscando a alguien para cubrirnos del pecado, que nos iba a mandar a la muerte y al juicio. Y Él envió a su Hijo para cubrirnos. Y en la cruz Él vino para cubrirnos, y Él me cubre a mí y lo cubre a usted, y el juicio cae sobre Él para que no caiga sobre ti, para mí. Eso es lo que nos dice la Escritura. Y la Escritura siempre, siempre nos enseña a Dios en búsqueda de lo que había perdido. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Las escrituras siempre nos enseñan a Dios extendiéndose hacia abajo para alcanzar al hombre. Desde el principio, cuando él se acercó al jardín y preguntaba, ¿dónde están? ¿Dónde están? Ellos se escondieron de Dios después de haber desobedecido. Y Dios lo primero que hace es venir en búsqueda y decir, ¿dónde están? ¿Qué han hecho? Y lo primero que hace es sacrifica a un animal para cubrirles su desnudez. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios se demuestra en su búsqueda. Su búsqueda. Cuando se ofrece. Cuando va. Cuando hace todo lo que Él puede hacer para encontrarte. Y para que tú puedas regresar a su casa. El corazón de Dios siempre es el dejar todo e ir en búsqueda del hombre perdido, el buen pastor. Por eso están esas parábolas del buen pastor. Dejó todo para ir en búsqueda de uno que se había perdido. Tú eres tan valioso para Dios, con todo tu pecado, con toda tu amargura, con toda tu suciedad, tú eres importante para Dios, que Él dejó todo por venir en búsqueda de ti y de mí. El amor de Dios es el gran tema de la Biblia. El corazón de Dios es librar a su pueblo de la esclavitud del pecado. Ese es el corazón de Dios. Me gusta. Hablamos mucho sobre el amor de Dios. Y yo no estoy de acuerdo de muchos que dicen, Dios es amor y por eso yo puedo hacer lo que yo quiera, porque Dios es amor. Estás en parte correcto, pero en parte estás equivocado. No es solamente amor. Porque el corazón de Dios es también, Él es un Dios justo. Justo. Nadie se burla de Dios. Nadie puede abusar de la bondad de Dios. Nadie puede tomar ventaja del amor de Dios. Dios es justo. Lo que Dios dice y lo que Dios demanda, Dios va a traer juicio. Y por eso Él demanda justicia. Y por eso Él nos dio la ley. Porque Dios es justo. Y porque Él es justo, Él tiene una característica que para mí es sobresale. Él es un Dios que advierte antes de traer juicio. Siempre lo vemos en toda la Biblia. Toda la Biblia. Dios advirtiendo porque Él está para traer juicio. Pero Él toma el tiempo para advertir. He takes the time to warn you. Toma el tiempo para advertir una nación antes de traerles el juicio. Ese es el corazón de Dios. Nadie podrá decir, pues Dios no me dijo nada. ¿Por qué no me diste una oportunidad? Dios siempre toma tiempo para advertir. El corazón de Dios y la carga de Dios y el deseo de Dios es salvar de la destrucción del pecado. El pecado tiene consecuencias. La desobediencia a Dios tiene consecuencias. Acarrea juicio el desobedecer a Dios. Eso está claro. En toda la Biblia, Noé fue enviado a una generación pecaminosa y les predicó 120 años. Y mientras construía el arca, se burlaban de él. No creían que Dios iba a traer un gran diluvio, y por 120 años él construyó un arca, porque él sabía, y Dios le había dicho, que él iba a destruir a todo a través del diluvio. Y en el final, nadie fue salvo, solamente la familia de Noé, 8. Pero yo me puedo imaginar que cuando las fuentes de la tierra reventaban y la lluvia venía y el agua acrementaba, yo puedo imaginarme que corrieron a donde estaba el arca. Y la Biblia dice que cuando entraron los animales y entró Noé y su familia, la Biblia dice que Dios cerró la puerta. Y lo que Dios cierra, nadie lo puede abrir. Y cuando la puerta se cierra, ya no hay oportunidad. Tú puedes decir auxilio, tú puedes decir perdóname, pero cuando la puerta está cerrada, nadie la puede abrir. Y Dios cerró la puerta. Imagínate gritando, Moisés, Noé, ábrenos, ábrenos, perdónanos. Perdona nuestra incredulidad, pero Dios te dio 120 años, más que suficiente tiempo para que creyeran el mensaje y se arrepintieran de su pecado y se pudieran unir con Noé en el arca. Perdieron la oportunidad. Dios envió a Moisés a un pueblo esclavizado en Egipto. Dios mandó a Moisés para librar al pueblo, sacarlos de la esclavitud. Pero el faraón se oponía. Y vez tras vez, Dios le dice a través de Moisés lo que Dios iba a hacer. Las plagas, vez tras vez tras vez. Y nunca le creyó. Y siempre dice allí, faraón endureció su corazón. Pero en el final, la escritura dice, y Dios le endureció el corazón a Faraón. Qué interesante que después de tantas oportunidades, Dios dice, te voy a conceder lo que tú quieres y yo mismo te voy a endurecer el corazón. Hay muchos que dicen, yo no quiero nada que ver con Dios. Y en el final, después de tantas oportunidades, Dios dice, te voy a conceder tu petición. Y te manda un infierno donde serás separado de Dios por toda la eternidad. Porque tú nunca quisiste nada que ver con Dios. Pero Dios te da oportunidad tras oportunidad. Dios te advierte. Dios te habla. Y Dios te está hablando claramente para que tú puedas entender. Yo tenía solamente 18 años. Veníamos de Houston para el Valle de Texas, caminando en un camino que estaba lleno de neblina. Y yo iba manejando el camión y de repente algo se me atravesó. Me di a un lado y no sabía que estaba un canal allá al lado. Mientras íbamos para abajo, algo me dijo, vas a morir. You're gonna die today. En ese momento yo sabía que íbamos a morir. Y el Señor nos salvó la vida. Esa era una de muchas oportunidades que Dios me dio hablándome. Tienes que obedecer. Cuando Dios te está hablando y te está advirtiendo, tienes que obedecer. ¿Te da una segunda oportunidad? Claro que sí. ¿Cuántas oportunidades te dará Dios? No sé. Pero Dios va a llegar al final y decir hasta aquí. Y poquito después tú vas a morir. Porque Dios sabe que Él ya está malgastando tu tiempo y tú has endurecido tu corazón. Ya no le haces caso al Espíritu Santo y aún blasfemas contra el Espíritu Santo. Y Dios dice hasta aquí. ¡Bum! Y caes muerto. Ezequiel fue enviado a un pueblo rebelde. En Ezequiel 2, mire lo que dice. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. De una cosa, ellos no pueden decir que Dios no tuvo misericordia en enviarles el profeta. Ellos dirán, siempre hubo un profeta entre ellos. Siempre, siempre dándoles la oportunidad. Jeremías, después de la gran destrucción en Jerusalén, vio la ciudad completamente destruida y Jeremías dijo estas palabras: verdaderamente las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Él sabía que en medio de destrucción y de ruina, en medio de todo lo que había pasado, allí está Dios todavía dándoles alguna oportunidad. Y Noé, ¿qué podemos decir? Perdón, ¿qué podemos decir de Jonás? Dios lo envió a Nínive. Nínive era una nación perversa, de lo peor. Ellos eran parte de los asirios. 100 años después, esta nación iba a ser algo terrible, pero Jonás fue enviado a Nínive. Él no quería, él odiaba la gente de Nínive. Él sabía la reputación que ellos tenían. Y por eso es que Jonás se fue en otra dirección. Y Dios hizo posible que tornarle su camino y lo regresó a Nínive. Y fíjese, entró Jonás finalmente a la ciudad, tres días de camino. Entra y miren el mensaje. No es un mensaje amoroso, no es un mensaje de misericordia, no es un mensaje agradable. Solamente decía, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Iba caminando, de aquí a 40 días Nínive será destruida. No era un mensaje de compasión, no les decía ni cómo ser salvos. Nomás dijo, el juicio viene en 40 días. En 40 días todos ustedes van a morir. Pero luego el rey hace un decreto. Creyeron esas palabras. Creyeron la advertencia de Jonás. Y miren lo que dice el rey. Proclamó un ayuno, todos, animales y pueblo, jóvenes, niños, todo, sin comer y beber nada. Y luego dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y Dios los perdonó. Dios lo perdonó. ¿Por qué? Porque no, Dios no toma gusto en ver al pecador muriendo y siendo enviado al infierno. A Dios le importa. Dios no quiere que te pierdas. Y Dios te da la oportunidad. Y te da la oportunidad. Y otra, y otra, y otra. Uno de los libros favoritos míos del Antiguo Testamento es el profeta Oseas. Usted puede ver esa historia del profeta Oseas. Vea todas las acusaciones que Dios trae contra su pueblo Israel. Véalo, léalo. Y cómo Oseas llora por el pueblo, clama por el pueblo. La nación idólatra, rebeldes, Nunca quisieron relacionarse con Dios. Nunca quisieron arrepentirse de su pecado. Ellos seguían con sus injusticias. Seguían con sus maldades. Hacían amistad con el enemigo del pueblo de Dios. Y Dios lo está viendo todo. Y toda la historia de Oseas es como Dios está luchando, pidiendo que se arrepientan, porque el juicio viene. El juicio viene. Y llegó el día cuando los asirios invadieron la tierra y los capturaron. Y saben lo que hacían con las mujeres embarazadas. Las agarraban y las traspasaban, hermano, con esos, ¿me entiendes? Espadas. Tiraban los bebés en el aire con las espadas, hermano. A menudo que el bebé viene para abajo, con las espadas los traspasaban. Agarraban los bebés, hermano, con las patitas, los pies, y les hacían vuelta y los mandaban a la roca para que se estrellaran. Agarraban los presos y lo ataban a dos caballos, y un caballo para allá y otro para allá, hasta hacer pedazos. Un pueblo rebelde. Un pueblo que no quiso nada de Dios, y Dios está llorando por ellos. Literalmente podemos ver el corazón de Dios quebrándose por su pueblo, amonestándoles. Arrepiéntate, arrepiéntense antes de que venga el juicio. Y no lo quisieron hacer. Jeremías y Isaías, lo mismo. Jeremías se le llama el profeta llorón. Y allí está en el libro de Lamentaciones. Porque todo lo que hacía Jeremías es llorar y llorar y llorar y llorar. Y el pueblo rebelde. Habacuc, el profeta Habacuc. Cuando comienza a leer la profecía, vemos a Habacuc argumentando con Dios. Y mire, este es el argumento. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a hacer algo? ¿Hasta cuándo vas a hacer algo? ¿Permites al enemigo que venga y nos conquiste? ¿Hasta cuándo, oh Dios, vas a hacer algo? Finalmente, después de dos capítulos, llegamos al capítulo 3, y el corazón del profeta ya está un poquito más en paz y tranquilo. Está confiado en Dios. Y termina con una gran declaración. Y dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Señor, tú eres soberano, tú sabes lo que estás haciendo. Tu pueblo es un pueblo rebelde y merecen el juicio de Dios. Y Señor, yo estoy agradecido. Y aunque no haya nada, aunque no haya días de trabajo, aunque haya escasez, aunque apenas estamos viviendo, Señor, tú no te olvidas de los justos. Porque, y se repite la frase de allí, se repite, porque el justo por la fe vivirá. Y Pablo usa esa misma frase 2-3 veces. El justo por la fe vivirá. Aún en el Antiguo Testamento podemos ver lo que el justo puede hacer en vivir por fe. Vivir por fe es ganarte el favor de Dios. Déjeme terminar. Les dije que iba a ser breve y lo voy a hacer. ¿Por qué misiones? Porque la palabra id se repite varias veces. El Señor usa esa palabra, id, y predicar el evangelio a toda criatura. Id. Ese es el mandato del Señor. Por eso lo hacemos. No crea que es fácil. No es para aquellos que les gusta el lujo y conveniencia. El ir implica sacrificio. El ir implica costo. El ir pide todo de mi vida. Y nunca habla de regresar, solamente habla de ir. Just go. Just go. Hudson Taylor, un famoso misionero, dice, la gran comisión no es una opción para ser considerada, pero es un mandamiento que debe ser obedecido. Ir y predicar el evangelio. ¿Por qué es que estamos siempre pidiendo? Porque yo no puedo ir, tú no puedes ir, pero podemos enviar a alguien que sí pueda ir. ¿Por qué ayudamos tantos años a pastores en Vietnam? Porque tú y yo no lo hacemos en Vietnam. Tú y yo no aguantamos lo que ellos aguantan, la persecución, y por eso enviamos dinero para Vietnam. Porque es que ayudamos a los pastores, porque los pastores sufren, increíblemente sufren mucho allí donde ellos están pastoreando, allí donde Dios los tiene. Y hermanos, si yo puedo hacer algo para ayudar a ese pastor, yo lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Cuésteme lo que me cueste. Ninguno está sufriendo más que lo que ellos están sufriendo. Tú estás viviendo en lujos, tú tienes abundancia. Tú abres el closet y tú puedes decir, a ver qué me voy a poner esto. Esta ropa no puede calzar mis zapatos, mejor escojo este tipo. Tienes abundancia. Tienes abundancia de vehículo. Abundancia de comida. Ellos no tienen nada. Nada. Y por eso se nos hace fácil a nosotros decir, mira, esta es ofrenda para que la pastora en Vietnam se compre una moto. Y con la moto ella puede ir a predicar en los campos. Por eso lo hacemos. Por eso es que compramos materiales y compramos libros. Porque queremos ayudarlos, queremos bendecirlos. Tú y yo somos bendecidos de Dios. Y vergüenza debes de tener. Tú que nunca das ni un penny. Vergüenza deberías de tener ante el Señor, que te duele cuando tienes que sacar un dólar para dar para misión. You should be ashamed of yourself. Tú tienes casa lujosa, tienes vehículos lujosos, tienes vehículos de recreo, te paseas a donde tú quieras y te da dolor dar un dólar para el Señor. Perdónenme. Yo creo que si el Señor te ha puesto aquí, es para bendecir. Si el Señor te ha dado un buen trabajo, es para bendecir. Tenemos algunos aquí que son contratistas. Dios te ha dado a ti ese trabajo para ganar bastantes billetes para que tú puedas bendecir más todavía. Por eso es que Dios te ha bendecido. Y tengo algo para el tacaño también. El tacaño también necesita una palabra. Tú eres tacaño porque tú no tienes y nunca tendrás, porque eres tacaño. Y Dios no bendice al tacaño. Dios bendice al dador alegre. ¿Cuántos dicen amén? Diga, dele un fuerte aplauso a Cristo. Y los tacaños son nomás carga a veces, son carga. Los tenemos que andar cargando. Todo gratis, todo gratis. Todo lo que es, vayan a Denny's y coman gratis a ver qué le hacen. Le llaman a la policía, este no, este pagó. Ese se compró un T-bone steak y ahora no quiere pagar. Y así hay algunos en nuestra iglesia, no, en Los Ángeles, sí, allá están. ¿Me están oyendo, hermanos? Yo sé que algunos se me están enojando. Yo lo sé. No me hablan, me sacan la vuelta. Yo lo sé. Y el Señor me conforta. Me voy a la casa y lloro con mi esposa, pero ahí está para confortarme. Porque yo sé. Me echan al infierno, me trozan la cabeza si pudieran. Me clavan a una cruz si pudieran. Yo lo sé. Y con todo eso, Con todo eso, ¿usted cree que le puedo dar yo una excusa al Señor y decir, pues Señor, es que no puedo porque no me quieren? Es que no puedo hacerlo así porque hablan mal de mí. Y el Señor diría, ¿y a mí qué me importa? Yo no te llamé para estar confortable. Te llamé para que me prediques la palabra de Dios con denuedo, con pasión. ¿Qué importa? Viene el día de retribución, viene el día del pago, viene el día. Señor, dame mi recompensa, nada. Vete de aquí, ni siquiera te conozco. Pero cantaba los coritos, tocaba mi guitarra, allí estaba la puerta, no te conozco. Go fly a kite, decían los tejanos. Get out of my sight. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? ¿Cuántos me están entendiendo? Dale un aplauso al Señor, hermano. El profeta Ezequiel. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre la demandaré de tu mano. ¿Tú crees que yo no soy responsable? ¿Tú crees que tú no eres responsable? Yo soy responsable. Tú eres responsable. Dios te trajo aquí a esta iglesia, donde esta iglesia iba a poner mucho énfasis en misiones, y él sabía por qué. Porque tú no puedes ir, pero hay hermanos y hermanas que están haciendo el trabajo allá, y yo y tú podemos ser de bendición para ellos. En el año más o menos, los años 90, quizás esté equivocado, oí de un misionero. El misionero era piloto. El misionero se dio cuenta de que el gobierno de los Estados Unidos estaba regalando avionetas que ellos ya no usaban. El misionero escribió una carta pidiendo una avioneta, que le regalaron una avioneta. Porque él dijo, yo soy misionero. Y yo estoy aquí en Centroamérica y yo quiero predicarles a la gente indígena. Yo no puedo entrar en donde ellos viven y quiero que me den una avioneta para predicarles el evangelio. Y le regalaron una avioneta. Y el misionero le puso unas grandes bocinas bajo las alas de la avioneta. Y con el micrófono en su mano, mientras él andaba volando y haciendo las vueltas allá en las montañas de Honduras, Guatemala y El Salvador, él les predicaba el evangelio. Sencillo, Juan 3:16, Dios te ama. Cristo murió por ti en la cruz. Cristo pagó todo tu precio. Y cuando la gente venía y veía la avioneta, la gente salía para escuchar el evangelio. Y luego él hacía un llamado al altar. Decía, todos aquellos que han entregado su vida a Cristo, entren y saquen un espejo. Y con la reflexión de la luz del sol, usted refléjeme para mi avioneta, para yo saber que tú te entregaste a Cristo. Y cienes corrían para traer un espejito nomás para reflejar y decirle al predicador, predicador, yo me entregué a Cristo. Yo me entregué a Cristo. Y aquí tenemos algunos que oyeron a ese predicador predicando de su avioneta. Y tarde que temprano se levantaban iglesitas allá en las montañas de Honduras, de Guatemala, El Salvador, porque el predicador tenía que predicar. Y no podía entrar con burro, pero podía entrar con una avioneta. Y yo dije, cuando me dijeron de ese misionero, dije yo, ¿será posible que yo conozca al misionero? Y el hermano me dijo, pastor, hace dos o tres años, mientras él andaba en la avioneta, se estrelló en la montaña y murió. Y nadie lo podía encontrar. Meses pasaron y no podían. Los hermanos salían para buscar y no encontraron. Su iglesia acá en Norteamérica se da cuenta de que no puede encontrar el cuerpo del misionero, y de allá se viene un grande ejército. Y ellos invadieron las montañas hasta encontrar el cuerpo y la avioneta. Y allí donde se estrelló, ellos dijeron, aquí vamos a levantar una iglesia. Y se pusieron a construir una iglesia que está hasta el día presente. Porque un hombre dijo, yo tengo que ir a predicarles el evangelio. ¿Por qué misiones? Porque ese es nuestro deber. Ese es nuestro trabajo. El Señor dijo, id y predicar el evangelio a toda criatura. Tú y yo estamos aquí para cumplir ese gran mandamiento del Señor. Yo no quiero parar y yo no voy a parar. Y esta iglesia no va a parar y vamos a seguir adelante hasta el día que el Señor nos llame o el Señor venga por su iglesia. Pero hoy que hay tiempo, hay que hacer todo nuestra parte para que el evangelio sea predicado. Dios les bendiga. Dios me los guarde. A Él sea la honra y la gloria y la alabanza. Pero denle un fuerte aplauso a Cristo. Fuerte, hermano. Y la pregunta, ¿qué podemos hacer? Oh, podemos hacer mucho. Número uno, podemos ir. Si Dios te está llamando, tú puedes ir. Número dos, tú puedes contribuir a través de tus ofrendas. Número tres, tú puedes orar por ellos. Yo no sé por qué, el Señor ya ha puesto algo en mi corazón. La conferencia en 2 semanas, y el Señor ha puesto en mi corazón comenzar a orar y a orar y a orar por todos esos pastores. Yo quiero que la escuela bíblica pueda regresar a lo que era 100 años atrás. Yo le estoy pidiendo al Señor, Señor, manda un grande derramamiento del Espíritu Santo. Necesitamos regresar a nuestros principios. Esa es la única manera que nosotros vamos a impactar el mundo que nos rodea. Tenemos que regresar a como este movimiento empezó hace más de 100 años. Haz algo, hermano, haz algo. Te digo y no se me olvida, estábamos en Antigua, estábamos yo y el hermano José sentados, ahí están todos los lugarcitos donde venden la gente indígena, venden sus cosas, que ellos mismos las hacen con su mano, ahí están. Viene un muchacho y comenzamos a hablar con él de Cristo y el dueño nos está oyendo. Y yo veía al dueño y dije, yo no le puse atención. Vino otro y el otro traía unos trataditos. Y nomás vino y se acercó. Miran, lean este tratadito. Habla de Dios, habla de Jesucristo. Él hablándonos a nosotros de Jesucristo. Y todo lo que hacía es pasar trataditos. Nos dijo que él compraba los trataditos con su dinerito que él tenía extra y compraba, y así andaba pero ligero. Nosotros sentimos darle una ofrenda a él, él agradeció mucho. Y cuando él se fue, el dueño del taller dice, podrán venir, háblenos de Jesucristo. Ustedes estaban hablando de Jesús, háblenos de Jesucristo. Años atrás nosotros le servíamos a Cristo y nuestro negocio creció tanto, tanto que creció que nos olvidamos de las cosas de Dios. Háblenos de Jesucristo. Hoy estamos viviendo en bancarrota, pero queremos que nos hable de Jesucristo. Yo entramos, yo y el hermano José, les hablamos de Jesucristo. Ellos reconsagraron su vida a Cristo con la promesa de que iban a regresar a su iglesia. Y lo primero que él le dice es: comiencen a serle fiel al Señor. De cada quetzal, ustedes van a dar 10 centavos, es para el Señor. Y dijeron ellos: pastor, se los prometimos. Cuando nosotros nos vinimos, hermanos, sentimos que nosotros habíamos hecho lo que el Señor quería. Hay algo. Tú puedes hacer algo. A tu compañero, háblale de Cristo. Háblale del Señor. No tengas miedo. Háblale. Él es el que transformó tu vida y perdonó todo tu pecado. Háblale, no te avergüences. Y verás, te lo vas a ganar para Cristo. Padre, gracias te doy. Esta ha sido una preciosa mañana. Gracias por tu palabra. Señor, gracias. Gracias que tu palabra tiene mucho que enseñarnos. Gracias, Señor, por la gran responsabilidad como iglesia que nosotros tenemos de predicar, de dar para que otros prediquen, dar todo lo que tenemos, dar y siguiendo dando y dando, Señor, para que otros sean bendecidos. Esta es nuestra responsabilidad. Y yo te pido, Padre, que en esta mañana tú puedas romper esos yugos, yugos de una mentalidad de pobreza, yugos que esclavizan a la mujer o al hombre, que lo esclavizan, Señor. El diablo los engaña para que no den para el reino de Dios. Y en esta mañana yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu traiga una gran convicción, que esta iglesia pueda ser más dadivosa, que esta iglesia pueda ser reconocida como una iglesia bondadosa y generosa, y que no tiene miedo dar para el reino de Dios. Señor, vienen pastores, muchos no los conocemos, pero yo te estoy pidiendo, Señor, que tú obres en ellos. Señor, llénalos de tu Santo Espíritu. Queremos ver un bautismo del Espíritu Santo. Queremos ver estos pastores transformados por el poder de Dios. Aquí está un joven, Señor, que en unos días él se va a ir al ejército. Él ha venido en esta mañana y él quiere que nosotros oremos por él. Y nosotros te pedimos por él en esta mañana, que este joven pueda entregar su vida a Jesús. Y allí en el ejército, Señor, él pueda ser un instrumento de bendición. Guárdalo y cuídalo en el nombre de Jesús.